Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Continuamos, estimados oyentes, con este curso bíblico radial. Estamos en el módulo 12, titulado Pablo, su vida y comunidades, concretamente analizando a la comunidad cristiana de Filipos y, por supuesto, la carta a los filipenses. Inmediatamente, queridos amigos, queridas amigas, abran sus Biblias, tomen papel y lápiz, porque vamos nuevamente a entrar en materia.
La carta a los filipenses.
Había, por lo tanto, un cariño especial de parte de Pablo para la comunidad cristiana en Filipos. Pablo escribe esta carta, la carta denominada a los filipenses, probablemente cuando estuvo preso. Sí, estuvo en prisión en la ciudad de Éfeso, allá por el año 56 después de Cristo. Es decir, Pablo estaba lejos de la comunidad, pero encuentra en la carta el instrumento precioso y preciso para dirigirse a la comunidad y a través de ella poderla guiar. Eso es lo que constatamos en el primer capítulo, versículos del 12 al 14, de esta preciosa carta a los filipenses.
Hermanos, quiero que sepan que mi situación ha contribuido al progreso del Evangelio. La Guardia Imperial en pleno y todos los demás han visto claro que si llevo cadenas, por Cristo las llevo. Así que la mayor parte de los hermanos, animados a confiar en el Señor a causa de mi prisión, se muestran con más valor para proclamar sin temor el mensaje.
Acabamos de escuchar de esta carta a los filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Debemos también anotar y enfatizar, si es preciso, que esta es otra de las cartas denominadas auténticas del apóstol Pablo. El estilo y el tono son genuinos, definitivamente. La doctrina sobre Cristo y la justificación por la fe sin las obras de la ley es la misma que, por ejemplo, en la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Por lo tanto, es evidente que Pablo escribió de puño y letra esta preciosa carta. Pero otro de los elementos que debemos siempre analizar y tomar en cuenta son los motivos que tuvo el apóstol para escribir a esta comunidad. Pues los motivos para escribirles son los siguientes, queridos amigos y amigas. En primer lugar, Pablo deja constancia de su cercanía y de su sinceridad. Él abre su corazón a través de un agradecimiento por la generosidad que ha tenido esta comunidad para con el apóstol. Y destaca que esa es una característica de la comunidad propia de ella. En el capítulo primero, versículos del 3 al 5.
Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Cuando ruego por ustedes, lo hago siempre con alegría, porque han colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy.
Acabamos de escuchar el capítulo primero, versículos del 3 al 5 de la carta a los filipenses. Así es, Pablo agradece y resalta las cualidades de la comunidad, de los integrantes de ella. Pero otra de las motivaciones es también informarles sobre la salud de un hermano. Este hermano se llama Epafrodito. Cita su nombre. Miren cuánta cercanía tenía el apóstol con su comunidad. Sabe perfectamente que la comunidad entera está preocupada por la salud de este hermano. Y por eso les da cuenta de su salud. Y es más, lo envía a Epafrodito con la carta, portando la carta para que constaten que ya cuenta con una buena salud. Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 27.
Entretanto, he creído necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y compañero de trabajos y fatigas, a quien ustedes enviaron para socorrerme en mis necesidades. No saben cuánto los extraña y lo preocupado que está desde que se enteró de que han tenido noticias de su enfermedad. Efectivamente, ha estado enfermo y a las puertas de la muerte, pero Dios ha tenido compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, no queriendo añadir más dolor a mi dolor.
Acabamos de escuchar Filipenses 2, versículos del 25 al 27. El tercer motivo que tiene Pablo para escribirle a esta comunidad es informarles, avisarles sobre el viaje de Timoteo, un gran misionero de la iglesia, y su posible visita a esta comunidad. Filipenses 2, versículos del 19 al 24. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24.
Con la ayuda de Jesús el Señor, espero poder enviarles pronto a Timoteo, para que me animen las noticias que reciba de ustedes. Y es que no tengo a nadie que comparta tan íntima y sinceramente como él mis sentimientos y preocupación por ustedes. Todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Pero en el caso de Timoteo, conocen su probada fidelidad y el servicio que ha prestado al Evangelio, colaborando conmigo como hijo que ayuda a su padre. Espero enviarlo a ustedes tan pronto como vea aclarada mi situación. Aunque con la ayuda del Señor, estoy convencido de que también yo los visitaré pronto.
Esta cita era de Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24. Y finalmente, queridos amigos oyentes, Pablo también tiene por objetivo, al escribirles esta carta a los filipenses, exhortarles y animarles por la presencia de los judaizantes, es decir, aquellos cristianos que pretendían imponer la ley de Moisés como requisito para ser cristianos. Recordemos que ese era el gran conflicto al interior de la iglesia, y Pablo tiene que lidiar también con eso. Las comunidades se sienten confundidas ante esta situación. Escuchemos de Filipenses capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 18.
Únicamente les pido que lleven una vida digna del Evangelio de Cristo, y tanto si voy a visitarlos y lo compruebo, como si estoy lejos y oigo lo que se dice de ustedes. Permanezcan firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando todos juntos por la fe en el Evangelio. Si de algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos en el Espíritu, si ustedes tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría teniendo unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía y sintiendo lo mismo. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, sean por el contrario humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Que no busque cada uno su propio interés, sino el de los demás. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así pues, hermanos queridos, ustedes que siempre me han obedecido, háganlo también ahora que estoy ausente, incluso con mayor empeño que si estuviera presente, y esfuércense con santo temor en lograr su salvación, porque es Dios quien, más allá de la buena disposición de ustedes, realiza en ustedes el querer y el actuar. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Serán así limpios e irreprochables. Serán hijos de Dios sin mancha en medio de una generación mala y perversa, entre la cual deben brillar como antorchas en medio del mundo, manteniendo con firmeza la palabra de vida, para que el día en que Cristo Jesús se manifieste, pueda yo sentirme orgulloso de no haber corrido a trabajar inútilmente. Y aunque tuviera que ofrecerme en sacrificio al servicio de su fe, me alegraría y regocijaría con todos ustedes. Por lo mismo, alégrense también ustedes y regocíjense conmigo.
en relación con los judaizantes, tenemos el capítulo 3 de la Carta a los Filipenses, versículos del 1 al 3. Escuchemos.
Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me causa ninguna molestia escribirles las mismas cosas, y a ustedes les da seguridad. Ojo con esos perros, con esos falsos predicadores, con esos que se empeñan en mutilarse. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que damos un culto nacido del Espíritu de Dios y hemos puesto nuestro orgullo en Jesucristo, en lugar de confiar en nosotros mismos.
Acabamos de escuchar el texto bíblico de la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. En esta carta, estimado hermano, estimada hermana, también se pueden distinguir las buenas relaciones de Pablo con esta comunidad, en varios pasajes, a lo largo de toda la carta. Esto dentro de un ambiente alegre y esperanzador por la presencia misma de Cristo. Es, podríamos decir sin temor a equivocarnos, una comunidad que goza de la presencia de Cristo. Y esta es precisamente la raíz no solamente de la fortaleza de la comunidad, sino también y sobre todo la del apóstol. Ellos también necesitan ser motivados y esa inyección espiritual viene precisamente de la comunidad. Así es como el Señor fluye, el Espíritu Santo fluye en la relación entre el pastor y su rebaño, para fortalecerlos a los dos. Por ello, queridos amigos, queridas amigas, tanto unos como otros, debemos asumir a Jesús como nuestra única fortaleza. Esta es la forma en la que nos fortalecemos mutuamente, como nos dice Daniel Poli en esta canción. Mi Señor, mi fortaleza.
Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor. Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Sáname, mi Señor, mi fortaleza. Sáname, necesito presencia, mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Tómame, Señor, mi fortaleza. Tómame, necesito tu presencia, mi Señor. No me dejes sin tus fuerzas. Señor, mi fortaleza.
La orientación de nuestros pastores.
Ya estamos en la orientación de nuestros pastores. Con nosotros el padre Galo Robalino, una vez más, la carta a los filipenses, cristianos en la ciudad de Filipos. Es una comunidad ciertamente liderada por Lidia. Pablo se deja ayudar de las mujeres. Hablemos un poquito de esto. El papel de la mujer, una vez más. Ya hemos hablado por 3 o 4 ocasiones en este programa de este tema, pero es importante recalcarlo de todas maneras.
Claro, yo creo que, Rafita, primero siempre agradeciéndote y a los hermanos que nos escuchan saludándoles con inmenso cariño. Ciertamente el valor fundamental de la mujer, ¿no? A lo largo de toda la historia de la salvación, por ejemplo, en el caso de nuestra Madre Santísima, que siempre ha tenido un papel muy importante en la obra de la salvación, y nos damos cuenta cómo así ha ido siendo durante todo el tiempo. Es decir, Dios también ha contado con la mujer, no porque a veces podamos pensar que sea el hombre solamente el que está previsto por Dios para que pueda realizar una obra de evangelización, de misión o del ser profetas, sino también la mujer. También la mujer desde los diversos aspectos y diversas facetas que ella tiene, ¿no? Aquí lo vemos y lo hemos visto a lo largo de los evangelios también.
Y lo vemos en la actualidad, por supuesto. En todas las comunidades están presentes las mujeres y con...
Y a veces con más fuerza que los varones.
Vale la pena, por lo tanto, unas pequeñas palabras de agradecimiento a ellas a través de este programa. Y bueno, Pablo les escribe a los filipenses desde la cárcel, padre. ¿Y de qué manera? ¿Cuánta alegría se nota en esta carta a pesar de estar en tales situaciones?
Así es, y esto es una cosa que nos habla mucho de Pablo, ¿no? De la comprensión que él tiene de la vida. Él tiene una comprensión muy clara de cuál es su meta, cuál es su destino, para qué está, ha sido llamado él, ¿no? Que su vida misma es Cristo y que obviamente el vivir en Cristo o el morir para Cristo será siempre una ganancia para él. Y esto es muy, muy bonito, porque esto es propio de un corazón totalmente entregado, abandonado en el Señor, que es lo que descubrimos en Pablo, un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre de Cristo, ¿verdad? Un hombre en el sentido, un ser humano de Cristo. De tal manera que hombres y mujeres estamos llamados a vivir del mismo modo, es decir, viviendo para Cristo, ¿no es cierto? Ese encuentro con el Señor, el que hace que sea Él nuestra razón de vida y la razón también para morir, que fue el caso de Pablo. Para Pablo, Cristo es su razón vital, que también se vuelve en la razón de su muerte, bueno, porque es la razón de la vida. Y cuando algo se vuelve razón de vida, pues uno hasta muere por ello, ¿verdad? Y ese es el caso de Pablo. Pablo está prisionero, Pablo está, podríamos decir nosotros, en una situación de debería estar en una situación de tristeza, de desolación, ¿no?
Pero él, de desánimo total.
De desánimo, pero él está contento, él está feliz. Miren cuántas veces durante este texto se habla de la alegría, se les invita a vivir con alegría, con felicidad, a seguir contemplándole a Cristo alegremente. ¿Por qué? Porque de eso está empapado el corazón de Pablo, ¿no? Entonces uno puede preguntar, a veces nosotros nos hacemos un enredo con una cosa tan sencilla, decimos, nos ahogamos en un vaso de agua y vivimos tan deprimidos con situaciones tan, tan simples, tan pequeñas, tan sencillas, y ciertamente...
Las pequeñas pruebas hacen a veces que se detenga nuestro apostolado.
Nuestros procesos de fe.
Exacto.
¿No es cierto? A veces uno se detiene, deja de ir al grupo o deja de asistir a la iglesia por un inconveniente, una cosita, una pequeña cosa. Y miren este Pablo perseverante, este Pablo amante del Señor, que definitivamente aún en la circunstancia más dura podría estar reclamándole a Dios, ¿por qué me tienes prisionero? ¿Yo qué he hecho para estar aquí en estas 4 paredes o para estar próximo a mi muerte? Porque él sabía al fin y al cabo que estaba, como decimos, agotando sus últimos cartuchos, ¿verdad?
Pero y no era la única calamidad, ya había sido azotado, había sido prisionero en otras ocasiones.
Había vivido tantas circunstancias, ¿verdad? Pero él sigue firme, sigue alegre, sigue contento. ¿Qué diferencia, ¿no? Entonces yo digo, verle a Pablo en esta circunstancia realmente es una gran motivación para nuestro corazón cristiano y de creyentes, para saber que muy a pesar de las dificultades que se presenten, grandes o pequeñas, tenemos nosotros que poner nuestra total confianza en el Señor, hacerle a Jesucristo la opción fundamental de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, de tal manera que nada pueda perturbar nuestra alegría, nuestro gozo de pertenecerle a Dios, de ser sus discípulos.
Padre, mire, dejemos de mirar un momentito a Pablo tan directamente y miremos ahora a la comunidad, porque en la carta se nota que fluyen los sentimientos de Pablo con una familiaridad tal que se nota evidentemente que hay un amor mutuo entre la comunidad y el apóstol. La comunidad apoya todos los procesos que Pablo tiene e incluso sus situaciones personales, si se quiere. Y por lo tanto también un poco mirar la comunidad, qué tipo de comunidad somos, creo que sí es bueno en la actualidad también cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tan cercanos somos nosotros, por ejemplo, con nuestros pastores, la comunidad? ¿Qué tan cercana es al pastor? Porque Pablo hace evidencia eso. Ustedes son mis hermanos muy queridos y de ustedes he recibido mucha ayuda. Y también por eso, para Pablo se le facilita el hablarles con alegría y ser como un padre para ellos.
Así es. Y de hecho, incluso con mucho agradecimiento por la ayuda económica, incluso uh-huh. que ha recibido de esta comunidad. Y que se nota justamente la preocupación grande de la comunidad de Filipos por Pablo, ¿verdad? Por su apóstol, por ese hombre que ha llevado la palabra, que la ha depositado en sus corazones. Y como tú dices, qué interesante y qué bonito que nosotros podamos mirar esta estrecha relación y cómo podamos ir nosotros fortaleciendo, porque ciertamente nuestras comunidades, nuestras parroquias tienen a un pastor delante, es decir, un sacerdote, un párroco o unos dos, tres sacerdotes, dependiendo de los lugares, que están ahí justamente trabajando, dando la vida por todos los fieles, trabajando por el bien de la comunidad, y cómo la comunidad también debe sentirse recíprocamente obligada en el amor a poder preocuparse por quienes están al frente, orando por ellos, velando porque se encuentren bien, a veces algunos afectados de salud, y que al final necesitan también de la atención, de la ayuda, del apoyo de una comunidad, ¿no es cierto? De hecho, muchas veces para nosotros los sacerdotes decimos la comunidad, la parroquia, se vuelve como nuestra esposa. No, es que es la iglesia nuestra esposa.
Así es.
Y concretamente en esa comunidad, ¿no? en la que me encuentro en este instante, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, a ella me dedico, por ella me entrego, y por lo tanto, la esposa como mujer fiel también se preocupa por quien está al frente de la casa, por quien es cabeza, y que requieren también, como digo yo, esta recíproca obligación de amor, digamos, ¿no? De parte de los fieles.
Queridos amigos oyentes, ha sido el padre Galo Robalino. Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de esta forma estamos una vez más, queridos amigos oyentes, en los momentos finales de nuestro programa. Este, el programa número 82. Así que inmediatamente damos paso a Lorena Barreiro para que nos sintetice lo aprendido en este programa. Adelante, Lorena.
Rafael, gracias. Enseguida el resumen de lo que estudiamos hoy. La visita y carta del apóstol Pablo a los primeros cristianos de Filipos fue el tema principal que tratamos. Filipos era una ciudad ubicada al norte de Grecia. Era paso obligatorio entre Italia y Asia Menor, por lo que alcanzó buena prosperidad. Aunque allí no existían muchos judíos, Pablo les predicó durante su segundo viaje y así surgió una comunidad cristiana bajo el liderazgo de Lidia. Se trata de la primera comunidad en territorio europeo, y que para Pablo implicó persecución e incluso cárcel y azotes. Sin embargo, los frutos generosos que dio la comunidad le animaron a Pablo a volver. En su carta escrita por el año 56, Pablo les agradece a los filipenses por su generosidad y ayuda. Les informa sobre la salud de un tal Epafrodito, sobre su próxima visita, y les exhorta a no dejarse llevar por la doctrina de los judaizantes, que querían imponer la ley de Moisés a los cristianos. Hasta aquí, estimados hermanos y hermanas, la revisión de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, esto es lo que hemos compartido en este programa número 82. Y de antemano, les anticipamos, queridos amigos oyentes, que en el programa número 83 estaremos abordando la carta a los corintios y, por supuesto, la comunidad cristiana de la ciudad de Corinto. Así que todos ustedes cordialmente invitados. Vamos inmediatamente a revisar las tareas de este programa.
Actividades para aprender.
Hoy tenemos una pregunta y una tarea para ustedes, queridos amigos oyentes. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles fueron los motivos que tuvo Pablo para escribir esta carta a la comunidad de los cristianos en la ciudad de Filipos? ¿Cuáles eran las motivaciones, las razones por las cuales el apóstol les escribe? Y ahora la tarea: leer, queridos amigos oyentes, leer la carta a los filipenses. Esa es nuestra tarea, leer, acercarnos a la palabra de Dios, por lo tanto. Y con esto vamos inmediatamente a la oración final. Señor Jesús, que abriste los corazones de los primeros cristianos a fin de que descubrieran tu mensaje en las enseñanzas de Pablo de Tarso, infunde en nosotros el espíritu de unidad y de solidaridad con los obispos, sucesores de los apóstoles, sobre todo cuando atraviesan momentos de prueba. Que sepamos, Señor Jesús, por el don de la fe, acercarnos a ti como hijos dignos de tu misericordia. Ayúdanos a ser fieles creyentes y generosos como los cristianos de la ciudad de Filipos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma, estimados hermanos y hermanas, es como estamos dando por concluido este programa número 82. Ahora los esperamos en el programa 83. Se despide de ustedes Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga. Paz y bien en sus hogares.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.